teléfonos, de, por ejemplo, de tu mamá, de tu papá, de tu hermano? Yo particularmente no. ¿Cómo nos estamos manejando con las tecnologías? ¿Cómo se manejan los jóvenes, que son mucho más avezados que nosotros los cuarentones? O quienes estamos cerca de los cuarentones con ella. Estamos con Arturo Arriagada, que es académico de comunicaciones y sociología de la Universidad Diego Portales. Arturo, buenos días y gracias por estar con nosotros.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
¿Cómo estás?
Muy bien, gracias.
¿Tanto terreno ha ganado las tecnologías a la comunicación tradicional como era el llamar por teléfono para preguntar, por ejemplo, a la abuelita, ¿cómo estás, abuelita? Ya no es así, ¿no?
Sí, bueno, había un cambio bien grande respecto de las tecnologías y las plataformas de comunicación que se usan, sobre todo en los últimos 10 años, principalmente en relación a la comunicación. O sea, hoy en día ya uno no descansa tanto en los aparatos, sino en las aplicaciones que te permiten interactuar. ¿Ya? WhatsApp, por ejemplo, es una aplicación bien relevante porque de alguna manera cambia un poco concentra el uso del teléfono en el caso de los jóvenes. Nosotros hace 6 años hacemos una encuesta en la universidad que se llama Jóvenes y Participación, que la hacemos en la Escuela de Periodismo junto con Feedback, para entender el uso de las tecnologías por parte de los jóvenes. Creemos que ahí hay un grupo interesante que está marcando ciertas tendencias también hacia dónde se mueve la industria y hacia dónde se están moviendo ciertos patrones y hábitos de comunicación.
Ahora, pero los teléfonos, por ejemplo, antes de entrar a otras plataformas como por ejemplo Facebook, etcétera, Instagram y un montón de cosas más, el teléfono ya dejó de ser, o por lo menos interesarle a los usuarios desde la perspectiva para que fue creado. Uno antes compraba un teléfono para poder hablar por teléfono. Ahora, definitivamente, este aparato pasa a ser un aparato que presta servicio en base a sus aplicaciones y a su tecnología, su rendimiento, por ejemplo.
Claro, o sea, el teléfono es como una especie de escritorio, ¿no? Entre escritorio y la pieza. Tiene algo como doble. O sea, ahí es donde se concentra una serie de actividades que tienen que ver con interactuar con otros, pero desde la comunicación escrita, por ejemplo. O sea, ya no necesariamente el teléfono concentra solo las llamadas. Igual tengo algunas dudas con respecto del papel que tiene WhatsApp versus hablar por teléfono. A mí me llamó bastante la atención en esta encuesta, que era algo que podíamos intuir o podíamos imaginar, de que estaban todos los jóvenes usando WhatsApp, y sí, es verdad, pero ellos siguen diciendo que la principal actividad en el teléfono celular es hablar con otros.
¿Sí? ¿Ya?
Claro. Ahí hay una cuestión metodológica que es un poquito fina, que tiene que ver con, bueno, qué es lo que están entendiendo por hablar, ¿ya? Porque perfectamente puede ser conversar escribiendo. Yo lo veo en la universidad haciendo clases, o sea, están todos con el teléfono encima de la mesa conversando por WhatsApp.
Más que estar con el teléfono en la oreja.
Claro, más que estar con el teléfono en la oreja, pero también, o sea, el teléfono celular hoy en día te permite hacer tantas cosas y los planes que se te ofrecen, que ofrecen las compañías, son... están orientados a ese uso. Entonces, el poder usar el mail, el poder usar WhatsApp, el poder tener redes sociales en tu teléfono, es un cambio bien importante. Y ahí en el fondo también ha aumentado la demanda. O sea, hay más gente que está cada vez con teléfonos, con smartphones o que te permiten hacer esa actividad. Entonces, ahora la barrera está entre el que está conectado y el que no está conectado en el teléfono.
Y es una barrera sumamente evidente. Uno lo ve solamente en la gente más adulta, mayor, que solamente tiene un teléfono para llamar por teléfono, pero no tiene un smartphone y claramente se sienten marginados.
Igual, uno no puede generalizar tampoco en el caso de los jóvenes, porque ese grupo hiperconectado, hiperactualizado, hipercomunicativo también online, yo creo que responde o se mueve entre el 30 al 35% ya de gente entre 18 y 29 años, por ejemplo. Vuelvo a ocupar el caso de la universidad y los estudiantes, porque uno se da cuenta de que también hay un grupo de gente, hay gente que no está conectada. O sea, yo me acuerdo una vez haber dado un trabajo para que me contaran cómo usaban el teléfono y que me describieran los teléfonos de sus compañeros. Y habían varios estudiantes que no tenían, que no usaban smartphone.
¿Pero por
que
qué?
No
por
tenían...
una postura...
Claro, por una postura de esa sensación de estar conectados permanentemente y expuestos era algo que los inquietaba.
Más sociológica, hacer una postura así de vida en el
Claro,
mundo.
Claro, pero no es menor, porque por lo general uno lo que lee en los diarios, lo que lee en la revista, es que estamos todos hiper mega conectados y que en realidad hay un cambio bastante grande. Y sí,
Pero hay también, más celulares que habitantes, incluso, eso son los
claro,
datos.
Claro, claro, pero también eso tiene que ver con una oferta y con una renovación propia de la industria, en el fondo. O sea,
sí, la facilidad
han
de
bajado mucho, claro, han bajado mucho los precios, etcétera. Pero a mí me ha llamado harto la atención eso. O sea, ver que me parece que el tema más relevante en el mediano plazo uh-huh. va a ser estudiar a la gente que no está interesada en estar tan conectada.
Claro, puede ser una postura también de protesta.
Claro. Claro.
Porque el estar conectado todo el tiempo también significa una importante pega de tu parte. O sea, el estar ubicable siempre
claro.
o con la posibilidad de contestar siempre también implica una carga importante de, o sea, uno, violación de tu privacidad uh-huh. y también de trabajo, porque tenés que responder.
Bueno, ahí es donde la investigación, los estudios se han movido hacia el tema de la privacidad como un tema relevante. Uh-huh. O sea, ya la cosa de estar expuesto o de cómo nos comunicamos online no necesariamente es lo que está llamando más la atención de los investigadores. Por lo mismo nosotros ¿sí? incluimos en esta encuesta toda una batería de preguntas que tienen que ver con la privacidad, con lo que entienden los jóvenes la privacidad.
¿Y cómo la entienden?
A mí me llamó mucho la atención, por ejemplo, que por lo general el 50% de los jóvenes en distintas preguntas tuvieran plena conciencia respecto de cambiar sus claves, por ejemplo, de borrar sus historiales de búsqueda, de eliminar posteos o información que ellos compartían a través de redes sociales. Y generalmente eso se da más en mujeres que en hombres.
La privacidad. ¿Verdad?
Bloquear gente, por ejemplo, que no es menor, porque uno cree en el fondo que no hay mucha conciencia cuando la gente está usando Facebook, por ejemplo. Mm. ¿Qué información estamos entregando? ¿Cómo configuramos nuestra página para que nos vean o no? ¿Qué es lo que se puede ver? ¿Qué es lo que no? Y los datos que vimos acá es que sí hay una tensión puesta en esto que estamos mostrando, ¿no? Hay una manera como de marcar ciertos límites. Y uno podría pensar que es más inconsciente el asunto.
En algún minuto se pensó que Facebook, ya que estamos tocando el tema, uh-huh. podía ir en retirada. O sea, que ya había sido una herramienta que había tenido su época de gloria y que finalmente iba en decadencia. Pero parece que no.
Uh-huh.
Parece siendo una de las principales herramientas que usan los jóvenes y también los adultos.
O sea, me acuerdo de esa polémica. Uh-huh. Esa polémica vino por un estudio que se hizo, si no me equivoco, en Inglaterra, donde los teenagers en el fondo uh-huh. estaban dando cuenta de que cuando llegaban sus papás a Facebook ellos arrancaban, ¿ya? Y esa fue una gran noticia y fue una gran polémica también a nivel académico, esa información. Acá en Chile no necesariamente pasa, ¿ya? Aquí vemos que por lo general 9 de cada 10 jóvenes tienen una cuenta en Facebook y las cuentas activas son bastante altas, ya se deben mover entre el 60 y 70%. O sea, 6 o 7 de cada 10 tienen una cuenta activa.
¿Activa sí, significa abierta o que realmente
que la usan,
interactúa
claro,
bastante
que la usan,
en ella?
O sea, que suben contenido, que uh-huh. comparten información, en fin. O sea, hay un 30% más o menos de cuentas que existen, pero que no se están usando con frecuencia. Uh-huh. Lo que sí ocurre es que, por ejemplo, hay gente que usa 2 cuentas. Y arma
¿dónde están los
perfiles,
papás y
claro,
están los amigos?
Claro, y ahí también volvemos de nuevo al tema de la privacidad. O sea, ¿qué es lo que estamos compartiendo? ¿Con quiénes? A mí lo que más me parece interesante de estos estudios tiene que ver con preguntas nuevas que surgen. Y cómo poder abordarlas en la observación más cotidiana, por ejemplo. O sea, ¿qué es lo que es un amigo, ponte tú, para alguien en Facebook?
Y ahí uno conocido ve puede ser, ¿no?
Claro, y ahí uno ve diferencias, ponte tú, a nivel socioeconómico. O sea, tú te das cuenta que a mayor nivel socioeconómico, menor la cantidad de amigos que tiene la gente. ¿Qué es lo que definen por amigo los jóvenes en un espacio como Facebook o en un espacio como Twitter? Cada plataforma también tiene una dinámica distinta de interacción.
Me acuerdo en algún minuto que decían que en Twitter, por ejemplo, y ya esto era como la descripción de los usuarios, era como mal visto que tú siguieras más gente de la que te sigue. Uh-huh. Habían como ciertos códigos un uh-huh. poco ridículos, la verdad, pero también que tiene que ver con esto. O sea, por ejemplo, la cantidad de amigos que tú tienes en Facebook. ¿Cuántos de esos amigos son realmente tus amigos?
Claro.
Cómo se va construyendo también el perfil de un usuario, que uh-huh. una personalidad puede determinarse por ciertos elementos, pero también hay una personalidad como tecnológica.
Sí,
¿no?
Claro. Bueno, es que también pasa ahí, por ejemplo, el caso de Twitter es interesante, porque también Twitter se convierte en un espacio súper usado por periodistas y por gente que viene con una especie de capital que le permite acumular un montón de seguidores. A mí siempre un ejemplo que me parece bien relevante es, bueno, uh-huh. yo puedo tener una cuenta en Twitter, probablemente a mí me va a seguir un grupo de mis amigos, un grupo de gente, pero si Fernando Paulsen arma una cuenta en Twitter, el tipo entra con a la cancha de manera distinta, sí, ¿no? Con otro capital, con otra cantidad de gente, en fin.
Y lo siguen eso, por ser Fernando Paulsen.
Claro, y eso, por ejemplo. Y eso lo reproducen, por ejemplo, los medios masivos. O sea, tú veías un programa de televisión o los mismos diarios y están hablando permanentemente del número de seguidores, de lo que consideran importante, de lo que dijo tal o cual persona, y ahí se convierte esta cosa como en una carrera por los seguidores, en una carrera por cómo te muestra,
claro,
cómo te ven, en fin, y ahí hay cosas bien choras en relación a lo que somos también como chilenos, ¿no? O sea,
sí,
yo me acuerdo que yo hice un estudio de Twitter como un año siguiendo a mucha gente,
¿como líderes de opinión?
No, seguí a un grupo de jóvenes por Twitter como por 10 meses. Fue mi tesis de doctorado. Y me encontré con cosas bien divertidas respecto de, por ejemplo, ese interés por el networking, ¿no? Por mostrar que tú conocí gente, por mostrar que te estás relacionando con otro, por mostrar que estás siendo exitoso en tu pega. Y Twitter mucho rato funcionó en esa lógica, o sea, demostrar los logros.
El retuiteo cuando te celebraban algo.
Claro.
A mí siempre me ha llamado la atención eso, que alguien te felicita y tú retuiteas, pero pones gracias. Es que en el fondo para que el entorno sepa que te están felicitando.
Claro.
¿O no?
Lo que llaman el autobombo.
Claro.
Y esa cuestión se ha ido autorregulando con el tiempo. O sea, ya como en algunos círculos es mal visto esta cosa como de mostrarte tanto. Hay como una ya especie de sanción, ¿no? Te pueden dejar de seguir.
Oye, pero hay que tener un manual de códigos de conducta en la tecnología, ¿o no?
Bueno, es que yo creo que ahí pasa una cuestión bien divertida, que es cómo nosotros nos adaptamos la tecnología a nosotros, más que cómo la tecnología nos define, ¿no? O sea, por ejemplo, la evidencia internacional en el uso de este tipo de plataformas da cuenta de otras dinámicas que no necesariamente se parecen a las que ocurren en Chile. O sea, esta cosa del networking que yo te he contado, mostrar
¿sí?
cómo, ponte tú, yo en otros países no he visto ese tipo de resultados. ¿Ya? En Estados Unidos sí también hay una cosa como más de la exposición y del yo y de lo bien que me va y lo que muestro y lo que comparto, en fin. Pero en Europa, por ejemplo, no necesariamente se da así. De hecho, en Europa Twitter no es un espacio relevante de
¿por qué al chileno le habrá
como red
tanto
social?
Twitter.
Es una buena pregunta, es como una fórmula Coca-Cola en realidad, pero
porque pegó muy fuerte.
Sí, es que yo creo que tiene que ver también con cuánto, y ahí es donde los medios masivos siguen siendo importantes, ¿no? La radio, la televisión, cómo se habla al respecto y cómo se ofrece. O sea, aquí también pasó esta contingencia con el terremoto, por lo general también, que es una cuestión bien periodística y de los medios, se da como de, mira, esto es lo que está pasando, y en realidad
la inmediatez,
o se da por sentada una realidad, o se intenta como promover una realidad que no necesariamente se da. Ponte tú, cuando nosotros empezamos a hacer esta encuesta, nos dimos que fue el 2009, si no me equivoco, nos dimos cuenta que era bien bajo el uso de Twitter. Por ejemplo, los jóvenes, 2 de cada 10 lo usaban, y hoy día lo usan 3, 4 de cada 10. O sea, no ha sido un aumento explosivo, pero si tú veís el diario o veís la tele, de repente aparece una noticia o una información donde pensáis, bueno, aquí está todo pasando.
Es que se transformó también en un canal muy válido de información. O sea, por ejemplo, lo comentábamos antes con la muerte del fiscal Nisman, la presidenta argentina no habla en los medios de comunicación tradicionales. O sea, ella no cita una conferencia de prensa convencional, por así decirlo, sino que ella decide usar Facebook para comunicar su mensaje.
Claro.
Y el cual es replicado exactamente igual por todos los otros medios, como si fuese una conferencia de prensa.
Claro.
También limitando y abriendo el otro espacio de duda, ¿dónde está la pregunta?
Claro.
Cara a cara, que también permite, o sea, y que es la base de la comunicación humana.
Claro. Bueno, ese ejemplo está muy está bien bueno, que también tiene mucho, bueno, la senadora Bombaer también de una conferencia de prensa donde no permitió preguntas, pero el caso de la presidenta argentina que lo haga por Facebook, es bien divertido ver que finalmente nadie la puede filtrar. ¿Ah? Porque la información está ahí y el que quiera la puede ver.
En algún minuto ella también se le criticaba y era como ya risa, porque yo creo que usó Facebook porque tiene una extensión más larga que los 140 caracteres de Twitter, porque en un momento la presidenta Cristina Fernández tuiteaba tanto que era tanto lo que escribía que se le acababan los caracteres y seguía con el otro Twitter.
Claro.
Seguía con el otro Twitter. Entonces tú de repente te encontrabas, de verdad, con 20 Twitter de ella seguidos, porque wow. No alcanzaba ella a editarse. Entonces escribía. Yo me imagino que debe haber usado Facebook porque le permitía claramente explayarse con más soltura, ¿o
claro,
no?
Claro.
O con pero más libertad.
Pero en el caso de Twitter, por ejemplo, de lo que estábamos hablando antes, ahí ocurre que, en el fondo, ¿cómo decirlo? Finalmente Twitter reproduce o se convierte en un espacio, a diferencia de Facebook, donde los medios de comunicación masivos encuentran otro lugar donde poder difundir su información, su negocio, y es otra fuente también, claro, para la gente. Yo me acuerdo hace un tiempo haber conversado con el equipo de campaña de Sebastián Piñera, uh-huh, respecto de cómo ellos usaron las tecnologías durante la campaña presidencial.
Fue clave.
Y me contaban que se dieron varias casualidades. Por ejemplo, que ellos entendieron cómo funcionaba Twitter con los medios cuando, en una gira que estaban haciendo por Europa, Andrés Alamán tuiteó que al día siguiente iban a tener una reunión con el entonces presidente Francia.
Se convierte en noticia.
Y se convirtió en noticia en todos los diarios después de que ellos habían puesto muchos esfuerzos en salir en la prensa.
O sea, es más efectiva a veces.
Claro, entonces ahí empezaron a entender que muchas veces tener una cuenta, y que uno lo ve hoy día, o sea, y dar una declaración podía ser mucho más efectivo que tener una manga de periodistas que estuvieran llamando a la prensa todo el día tratando de generar noticias.
Oye, mira, y coincidentemente con el tema, en Twitter, en nuestra cuenta @ será otro día, tenemos algunos comentarios. Por ejemplo, Richard Leonardo dice: las personas publican más fotos en Twitter que en Facebook, confunden la función de cada app, pero también dice que él prefiere hablar por teléfono en vez de usar WhatsApp. Escuchar a la otra persona le demuestra que te importa. Rodrigo Vergara dice que ha descubierto el llamado por Facebook. Genial. Eso yo no lo conocía. Mira, y también Alexandra Osorio dice: si voy a discutir, prefiero escribir. Así nadie escucha. Las distintas interacciones que hemos tenido también en Será Otro Día.
Ese último ejemplo es bien interesante, porque nosotros en la serie de estas encuestas hemos visto que Facebook, por ejemplo, Twitter, se convierten en un espacio de interacción y discusión, y a la vez eso está relacionado con que, en el caso de los jóvenes, hay menos temor a la diferencia de opinión. ¿Ya? Que es algo
más fácil.
Que es algo que con los adultos no se da. O sea, los adultos son mucho más dados a no pelear con gente que piensa distinto, no discutir, no interactuar. En el caso de los jóvenes, ellos sí declaran estar mucho más dispuestos a esa conversación, ¿ya? Donde hay una cultura también bien desarrollada a través de estos espacios, o sea, de compartir tus estados de ánimo, de compartir opiniones políticas. O sea, por ejemplo, casi 4 de cada 10 jóvenes por lo general comparten opiniones sobre asuntos de actualidad e incluso asuntos políticos en redes sociales.
Estamos con Arturo Arriagada, que es académico de comunicaciones y sociología de la Universidad Diego Portales, hablando de tecnología y del uso de las distintas plataformas. ¿Cómo nos relacionamos con la tecnología? Y estábamos comentando también sobre la discusión que se da en distintas redes sociales. La discusión sobre un tópico, por ejemplo, a mí me llama la atención como un tema político, por ejemplo, lo que pasó con Ena von Baer la semana pasada, cuando habló del error involuntario. ¿Cómo rápidamente se convierte en trending topic? O sea, rápidamente se genera una suerte como de oleada de comentarios, que puede ser, claro, o sea, para bien, para mal, también hay mucha burla muchas veces sobre distintas situaciones y se convierten en tópicos del día. Y tú tienes razón, muchos tienen que ver con la actualidad y con la política.
Bueno, hay un grupo duro de gente que pasa mucho rato en estos espacios, o sea, usando estas tecnologías. Yo puedo dar fe de ello después de haberme pasado mucho rato siguiendo gente. Claro. Y ese grupo duro finalmente se convierte en los que producen contenido y los que generan conversación. Y ahí es donde arrastran a la manada, en el fondo. Empiezan a generar un diálogo con otra gente que empieza a opinar y se construye esta cuestión como de esta ola de comentarios que después baja y se pasa a otro tema.
Ahora el hashtag tiene como por objetivo generar como una comunidad, una convergencia de temas. O sea, por ejemplo, acá el hashtag puede ser, a ver, cosas que hago solo en el verano, que es un hashtag que está hoy y que también se convierte en una tendencia.
Claro.
¿Eso tiene como por objetivo converger, hacer converger al resto sobre un tema en particular?
Juntar la conversación.
Pero armar igual, una sala de diálogo.
Claro, armar una sala de diálogo que no necesariamente sea en la práctica, porque al final si uno lo piensa, esto a diferencia de Facebook, por ejemplo, que es un poco más personalizado respecto del tipo de conversación que se puede dar, tiene más espacio, lo podéis acompañar con imágenes, puede ser más larga, en fin, en Twitter es una cuestión mucho más instantánea, ¿no? Sí. Es una comunicación mucho más, no sé si vacía, pero en el fondo es más la sensación de estar participando de algo que realmente estar en una interacción con un grupo de gente.
Eduardo, cacha. Estaba leyendo el Twitter, perdón. Arturo, te queríamos agradecer el haber estado con nosotros. Sabemos que te costó mucho levantarte, así que te agradecemos el triple que hayas estado aquí. Mañana será otro día.
No, gracias a ustedes por la invitación. Y si están interesados en la encuesta, se pueden meter a la página de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Coportales, del Centro de Investigación y Publicaciones, www.cip.udp.cl. Okay. Y ahí pueden descargar la encuesta.
Dejamos el dato entonces. Te agradecemos mucho haber estado con nosotros en la mañana.
Gracias a usted.
Cada día comienza con una...